president's decision to move forward with the transfer of these detainees.
El secretario de Defensa de Estados Unidos defiende el canje mediante el cual se logró la liberación del sargento Bolbert Dahl.
Esto será de manera temporal y nosotros hemos
El dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio afirma desde Miami que planea volver al país y continuar en la clandestinidad.
Clearly very concerned about the deteriorating security situation.
Y empeora la situación de seguridad en diversas ciudades iraquíes.
Y ahora, desde Washington.
Gracias. Me acompañan Leonardo, me acompañan en este caso Margo Leilani Tovinger en la producción general. Les habla Leonardo Bonet y nuestro ingeniero en es Keith Holmes. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ante los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de Estados Unidos rindió cuentas por el controversial intercambio del sargento Bolbert Dahl por 5 miembros de Al-Qaeda.
Ni estas palabras frenaron los fuertes cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara al secretario de Defensa, Charles Hegel.
Yo apoyé la idea y me sostengo. Como secretario de Defensa tengo la autoridad y la responsabilidad, como se ha hecho notar aquí, para determinar si los detenidos de Guantánamo pueden ser transferidos bajo la custodia de otro país. Señor presidente del comité, yo asumo esa responsabilidad muy seriamente.
Sobre esta base, el funcionario aseguró que el intercambio fue legal.
Entregaré todo lo que pueda para asegurarle a esta comisión y a los estadounidenses que este intercambio de prisioneros fue hecho de manera legal, que hubo una sustancial mitigación de los riesgos para nuestro país y que es de nuestro interés nacional.
Hegel reveló además por qué desde el presidente hasta todos los integrantes de la cadena de mando involucrados en la decisión tenían que acudir a la que definió como última oportunidad para liberar a Bergdahl.
Oficiales estadounidenses recibieron las alertas, recibimos las alertas de los intermediarios de Qatar de que mientras procedíamos el tiempo no estaba de nuestro lado.
El secretario de Defensa también aseguró frente a los legisladores que ellos sabían de la negociación y que no ha habido ningún cambio en la política estadounidense frente a la no negociación con terroristas.
Hicimos lo que es consecuente con audiencias congresionales anteriores que esta administración ha sostenido al final de 2011 y 2012. Ellas reflejaron nuestro intento de realizar la transferencia de estos 5 individuos.
Su posición fue respaldada por el director de asesoría jurídica del Departamento de Defensa.
Lo que teníamos aquí era combatientes detenidos por fuerzas opuestas en el marco del mismo conflicto armado. Como tales, este intercambio cumple con la tradición de intercambio de prisioneros entre fuerzas enemigas en tiempos de guerra.
Pero la respuesta no dejó satisfechos a muchos legisladores, quienes sostienen que sí hubo un cambio de política, que entre otras cosas, le ha puesto precio a la cabeza de los uniformados estadounidenses.
Los individuos que liberamos son los equivalentes al secretario de Defensa adjunto, al secretario adjunto de Inteligencia, así como el del Interior, y a un gobernador y a un comandante. Y cuando se le preguntó al presidente si había posibilidades de que ellos volvieran a cometer delitos en detrimento de Estados Unidos, su respuesta fue absolutamente.
Las implicaciones políticas son amplias y van a crecer con el paso de los días. Lo que quedó claro es que la principal razón que expone la administración Obama para su determinación, la humanitaria, no provee respuestas satisfactorias para los legisladores. Lina Correa, para La Voz de América.
El dirigente del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Carlos Vecchio, acusado y perseguido como golpista por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aseguró a La Voz de América que tiene planificado volver al país y desde la clandestinidad seguir la lucha hasta que el presidente Nicolás Maduro renuncie.
Tras 108 días de clandestinidad, Vecchio, quien se encuentra clandestino por considerarse perseguido político del gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos denunciando la situación actual de derechos humanos en su país.
Esto será de manera temporal y nosotros hemos planteado nuevamente regresar a Venezuela.
Aunque sostiene que en su país por ahora no hay ningún tipo de garantías para los disidentes.
Nosotros creemos que hoy en Venezuela estamos en una dictadura del siglo XXI, no es la dictadura clásica que veíamos antes.
El gobierno de Venezuela ha solicitado su detención desde el momento en que se iniciaron las protestas estudiantiles, acusándolo, al igual que a Leopoldo López, de ser responsable de varios cargos, entre ellos instigación pública, daños públicos e incendio.
Algunos ya andan huyendo, porque para eso sí son buenos, para salir corriendo.
El dirigente criticó el intento del presidente venezolano de establecer un diálogo con la oposición.
Y el diálogo ha sido manipulado por el gobierno para callar digamos, a sectores de la oposición y para ganar tiempo.
De hecho, reconoció en exclusiva para La Voz de América que nada ni nadie detendrá la lucha que lidera el movimiento estudiantil venezolano.
Yo me siento profundamente orgulloso del movimiento estudiantil por su coraje, pero también porque nos deja ver que en el futuro estos jóvenes van a conducir a Venezuela.
Incluso se comprometió a seguir promoviendo las protestas opositoras en las calles de Venezuela.
Cuando nosotros decimos calle, es una calle pacífica, combativa, irreverente, pero pacífica, constitucional.
Carlos Vecchio será padre por primera vez en los próximos días y aunque su esposa está en Miami, desea que su primogénito, al que llamará Sebastián, crezca en su país.
¿O hay las condiciones para que tu hijo estudie y viva en Venezuela?
Hoy no las hay.
En los próximos días, Carlos Vecchio se reunirá con distintas ONG, incluidas organizaciones presididas por venezolanos en el exilio. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los militantes islamistas que tomaron la ciudad de Mosul en Irak presuntamente avanzaron hacia el sur en un área que incluye la mayor refinería de petróleo de la nación. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, expresó que el gobierno de Washington está muy preocupado por el deterioro de la seguridad en Irak, aunque destacó que no se ha cambiado de posición en el sentido de que la administración Obama piensa que el presidente al-Maliki puede hacer más, muchos otros líderes pueden hacer más y que Estados Unidos se siente alentado por los llamados a unidad nacional porque considera que es un paso adelante. A la portavoz Psaki se le preguntó si Washington consideraría el envío de unidades militares de tierra a Irak. No estoy al tanto de esa consideración, de manera que no voy a especular sobre ningún otro detalle de la situación. Psaki agregó que el gobierno de Irak está investigando la incautación de equipos militares como tanques, helicópteros y aviones F-16 por parte de extremistas. Por otro lado, funcionarios de seguridad informaron que los insurgentes entraron al pueblo de Beji la noche del martes, incendiaron la estación de policía y la corte y expulsaron a unos 250 hombres que resguardaban la refinería o una refinería de la zona. La televisión estatal iraquí informó este miércoles que la cuarta brigada del ejército iraquí expulsó a los militantes de Beji horas más tarde y también se informó de la captura de la ciudad de Tikrit por parte de rebeldes. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sostuvo este miércoles una audiencia sobre los nombramientos de Dana Smith como embajadora en Qatar, Stuart Jones en Irak, Robert Beecroft en Egipto, James Nealon en Honduras y Gentry Smith como director de la Oficina de Misiones Extranjeras en el Departamento de Estado. James Nealon se refirió a la nación centroamericana, a la cual le correspondería actuar como embajador.
Honduras is at a crossroads. We have seen some early signs that the government of Honduras is ready to take important steps.
Honduras está en una encrucijada. Hemos visto señales tempranas de que el gobierno hondureño está listo para tomar importantes medidas con el fin de mejorar la vida de sus ciudadanos. En mayo, por primera vez, extraditaron a un notorio narcotraficante hondureño a Estados Unidos, lo cual fue un importante golpe contra la impunidad. El gobierno ha dedicado sus escasos recursos para combatir el tráfico de personas. Han destituido policías corruptos, han encausado por corrupción a toda la junta directiva del Instituto de Seguridad Social y han invitado a las Naciones Unidas a que instale una oficina de derechos humanos. El presidente de la comisión, senador Bob Menéndez, preguntó a Nealon sobre el incremento de jóvenes que abandonan Honduras hacia Estados Unidos.
The push factors are the threat of violence and a lack of economic opportunity.
Los factores que los empujan a hacerlo son amenazas de violencia y la falta de oportunidades económicas. Senador, actualmente tenemos programas en Honduras que están orientados a atender estos asuntos. Algunos de ellos son muy buenos programas, pero debemos preguntarnos si son suficientes. Nealon agregó que Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio y quizás el más violento, así es que el reto es considerablemente grande. La víctima del tiroteo de este martes en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, fue identificada como Emilio Hoffman, de 14 años, un estudiante de noveno grado o tercer año, querido por todos, según dijo el jefe de policía Scott Anderson en una conferencia de prensa. El martes, otro adolescente, cuyo nombre todavía se desconoce, abrió fuego en el gimnasio de la escuela secundaria Reynolds, dando muerte a Hoffman. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.